Buenos días, José, y buenos días a todos los oyentes, a la audiencia.
Mañana San Isidro.
Mañana San Isidro, pero...
Pero aquí no hacemos nada.
Pero como tú sabes que aquí en el Valle, bueno, salvo Realejo, que lo demora ahora al final del mes, y la Orotava, que lo celebra en junio, con la infractava del Corpus, pues... vamos a dejar San Isidro un poquito más adelante, porque tenemos otro acontecimiento en puertas ahora, que es una procesión general que van a hacer los laguneros. Digo los laguneros porque...
¿Qué es una procesión general? Vamos.
Una procesión general son ese tipo de procesiones que se organizan con motivo de celebrar algún tipo de acto, como por ejemplo, se celebró una procesión general cuando, que esto está, no le va a gustar a los que son del otro bando, cuando por ejemplo se terminó la guerra civil, aquí se hicieron procesiones generales y se sacaron a los patrones.
En agradecimiento a la victoria en la guerra.
Exacto, con una connotación un poco política, pero bueno. Después también, esta en concreto se debe al tema del jubileo, al jubileo.
El año jubilar de 2025.
Claro, de 2025 años. Tú sabes que se sigue la cronología de Cristo y cada vez que se cumplen eso, pues ahora con motivo de los 25 años del año 2000 ya, pues se celebra jubileo. Se va a celebrar también en el 2033. Y normalmente cuando se hacen este tipo de eventos se suele llamar también en tu tierra, ahora ya todas son extraordinarias o de alguna manera jubilares en ese sentido, pero ya te digo,
extraordinarias y excepcionales,
sí, extraordinarias y excepcionales. Entonces en este caso la organiza, y hay que tenerlo en cuenta, la organiza la Junta de Hermandades y Cofradías
de La Laguna.
De La Laguna, y después en la parte de la iglesia estaban presentando la rueda de prensa a Win y Honorio, que es el vicario general de zona de aquí, pero aparte de llevar la vicaría de aquí, tiene también el tema de piedad popular y cofradías y demás, ¿no? Entonces, gracias a Dios, la iglesia, después del concilio del Concilio Vaticano II, se ha dado cuenta que no puede obviar la religiosidad popular, porque es la que potencia realmente y la que tiene un arraigo popular, y más cuando están viendo que, sobre todo en Europa, los cristianos estamos en descenso, al contrario de en otros continentes. Vamos en franco retroceso en cuanto a por una sociedad que se está de alguna manera descristianizando y que se está haciendo más agnóstica. Entonces, han puesto, yo pienso que es un acierto que hayan puesto, y sobre todo en una persona dinámica como don Honorio, que don Honorio, tú sabes que es periodista, que uh-huh, aunque sea una vocación tardía, es una persona muy abierta, muy, muy bueno, tú lo viste.
Ha sorprendido mucho, sí, en sus primeras actuaciones públicas.
Y bueno, tú te estás refiriendo al obispo también, sí, pero bueno, y al Papa. Ahora tenemos...
todo novedad.
Todos son novedades y vemos que hay un equilibrio, o que intentan ellos mantener un equilibrio, porque la situación de la Iglesia en Europa, sobre todo desde la parte de Alemania, y eso ha estado casi al borde de un cisma, ¿sabes? Porque hay una guerra, bueno, somos reflejo de la sociedad, y hay una guerra entre conservadores y
mal llamados.
Y entonces, de alguna manera hay que tomar algunas medidas que nos han desviado un poco de esa... Y bueno, y ahora tanto el Papa como el Obispo tienen una situación... difícil desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista económico. Bueno, aunque la diócesis se ha saneado de los 18 o 19 millones de euros que se llegaron a deber, está ahora en 2 o en 3, me parece. Entonces, todo eso hay que irlo capeando y claro, y vemos señales, ¿no? En la forma de presentarse, que dan una de cal y otra de arena, y eso me parece correctísimo para de alguna manera intentar evitar esta polarización a la que hemos llegado en todos los aspectos. Entonces, volviendo a la procesión general que van a hacer en La Laguna, que como te dije, la organiza la Junta de Hermandades y Cofradías, y que por tanto la hace con los patrones de La Laguna, no con los patrones de... Porque después, sin embargo, han hecho una convocatoria a todas las hermandades, juntas de hermandades, o sea, a las hermandades y cofradías y esclavitudes, para que acudan a estos actos del fin de semana que van a tener lugar entre el día 16 y el día 18, todo el fin de semana. Y en principio el criterio que se ha seguido es utilizar a los santos patrones de La Laguna. Incluso los laguneros querían más, querían llevar a los patrones menores también. que ahora explicaremos quiénes son. Y va a participar, por supuesto, Nuestra Señora de los Remedios, que es la patrona de la isla, la titular de la catedral también, la patrona de la diócesis, y que es una imagen que era Nuestra Señora de la Expectación. Eso nos tenemos que remontar casi a después de la conquista, cuando se crea la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Y un poco hay una pugna entre los Remedios y Nuestra Señora la Antigua, que es la Concesión de la Laguna. Va a salir, por supuesto, Nuestra Señora de la Concesión, de la titular de la iglesia de Nuestra Señora Antigua, de la Antigua, antiguamente, que antes del dogma de la Inmaculada y todo esto. La imagen esa es de Fernando Esteves del Sacramento, principios del siglo XIX, y es la segunda imagen coronada en Canarias, después de la Virgen de Candelaria, la patrona general del archipiélago.
La Virgen de la Concepción, antigua Virgen de la Antigua.
Es que la iglesia, yo estoy hablando de cómo se inició la iglesia, ¿entiendes? No, que no era tal concesión de momento, igual que los remedios, era de la expectación. La Virgen no tenía niño, por ejemplo. La Virgen luego se mutiló y se le añadió el niño para hacer la vestidera con esos atuendos del siglo XVIII de cortesanos. Después también van a sacar a San Juan. San Juan es copatrón, bueno, vamos a seguir un protocolo, a San Cristóbal, por ejemplo, que...
¿De la Laguna?
Sí, que es por lo que lleva el nombre, lo que fue capitalidad también de casi de todo el archipiélago, cuando el adelantado se trasladó allí, y que San Cristóbal es un referente. De hecho, está la ermita de San Cristóbal, donde decían que ahora nos dicen que no, por los análisis que se han hecho, que estaba enterrado Juan Arteme. Tú sabes que vinieron muchos canarios para ayudar a la conquista de Tenerife. Y eso dio lugar a la batalla, a la famosa batalla de la Laguna. Pues San Cristóbal lo relacionan un poco también con el tema de la laguna que había allí. Es el portador de Cristo cruzando al niño. Después tenemos a San Miguel Arcángel, que es el que invocó el adelantado para que lo ayudase a la conquista tanto de Tenerife como de La Palma, y figura en la heráldica tanto de, y todavía sigue persistiendo, en la heráldica del Cabildo Insular y en el escudo de la Laguna, que es el mismo, comparten el mismo, porque fue donde se inició el Cabildo realmente, precisamente en la ermita de San Miguel. Entonces sacan es un patrón.
Que está muy abandonada la ermita de San Miguel, ahora está vacía, ¿no?
No, está desacralizada y está dedicada a exposiciones y a eventos. Y bueno, y después el entorno que le han hecho ha sido desastroso urbanísticamente.
Te iba a decir que yo la última vez que estuve por allí me quedé un poco, digo, y esto es parte de la historia de Canarias.
Se cargaron la plaza del primer, primero se cargaron la antigua Recoba Lagunera, que tenía una actividad tremenda, y alegaron que tenía luminosidad y era un pelotazo urbanístico, y después hicieron aquello que parece un Carrefour o un Continente o una gran superficie, que la gente lo llama el aeropuerto judicial, porque como te llaman con unas pantallas que hay, bueno, vamos a echarle un poquito de broma al tema, y que ya también está desfasado en cuanto a las necesidades, que ahí ya que hacer otra, tendrán que hacer una ciudad de la justicia como han hecho en otros lugares. Pues se cargaron la plaza, por supuesto, la plaza del Poder Civil, que era donde estaba todo el centro del
poder. Se reunían allí.
Sí, y lo que dio lugar a la capitalidad de la Laguna. Después tenemos a San Juan Evangelista, que en el siglo XVI hubo una epidemia de peste bubónica, y entonces se invocó a San Juan, y de hecho con motivo de esa epidemia se enterraba a la gente, por eso está junto al cementerio, al antiguo cementerio de La Laguna, la ermita de San Juan, y también el ayuntamiento llegó a hacer una especie de voto para todos los años acudir en prerrogativa por el tema de la epidemia esa tan fuerte que hubo. San Juan, después San Benito. San Benito es gracioso porque yo no sé qué tiene que ver la orden benedictina con la agricultura, con los animales y con la ganadería especialmente, que es la primera romería regional. Eso se creó en el siglo XX, a partir de los años 40, 50. Y fue que le hicieron por sorteo, porque tú sabes que antes, cuando les iba mal con un santo o patrono,
se pasaban a otro
y hacían un sorteo. Y entonces le tocó a San Benito, que es un santo benedictino, que ahora elabora, pero no sé qué tiene que ver con la... Pero bueno, ahora ya lo tenemos identificado completamente con... A ver si me falta alguno.
San Juan, San Cristóbal, San Miguel, San Benito.
Y las dos Virgen de la Concepción. Y el Cristo de la Laguna.
El que faltaba,
el Cristo de la Laguna.
El preferente.
El Cristo de la Laguna. Voy a sacar ahora otro tema aquí que también Que porque le hemos dicho a los oyentes que la teoría de Francisco Galante, del profesor Francisco Galante y su colega femenina, que no me acuerdo ahora el nombre, de cuando se hicieron aquellos eventos y aquellos fastos con, en relación a las jornadas que se hicieron sobre arte flamenco en La Laguna y aquellas publicaciones que se sacaron, y que ahora hay otras tendencias. E incluso la Iglesia las ha aceptado, porque por lo que veo, porque va a haber una conferencia en la Santa Iglesia Catedral de don Lorenzo Santana, que es un historiador también, y que ahora está especulando con que la imagen del Cristo no la compró el adelantado en Barcelona, sino que la trajo un mercader flamenco, que un tal Juan de Viti, que vivía en La Laguna, y que la trajo, no llegó aquí a la isla en 1520, sino que llegaría en 1584, 87, ahora no recuerdo bien la fecha. Entonces, yo agradecería, porque bueno, don Francisco Galante también dio una serie de supuestas evidencias, porque tú sabes que la historia, aquí hemos dicho que la historia siempre tiene que estar abierta a todo lo que va apareciendo, y que es una ciencia inexacta en ese sentido, porque muchas veces se desdicen.
Se da por bueno cosas que no están perfectamente contrastadas.
Porque como hemos dicho aquí, la historia la suelen escribir los vencedores y suelen ponerla con el asco a su sardina. Entonces, es muy relativo todo. Pero contra eso está el espíritu universitario, que el espíritu universitario es un espíritu universal que es de discusión entre las personas que tienen distintas hipótesis sobre los temas, porque muchas veces todo esto está soportado en hipótesis y en leyendas, que todavía son más arriesgadas. Entonces, es bueno que exista una discusión y que no se enroquen cada uno en su postura y digan, lo mío es lo correcto, y los que somos aficionados a la historia y nos gusta hacer un seguimiento, agradeceríamos que se discutiera el tema y se aportaran, ¿sabes? Y que no se confunda, porque si tú das una conferencia hoy en un sentido, mañana das en otro, estás desvirtuando y estás haciendo que la historiografía realmente no sea una ciencia. ¿Entiendes? Yo no sé si me comprende.
Yo perfectamente, mamá, que uno vive una historia, vive su vida, y si la cuenta un participante u otro, son diferentes.
Claro, claro. Claro.
Entonces, y es la misma historia.
Claro, entonces, claro, cada uno tiene también su desde su punto de vista. Entonces, esto es un tema que yo comento a nivel personal, y no quiero tampoco molestar a nadie, pero sí que lo tengan en cuenta. Y los laguneros en ese sentido que se bajen. Yo voy a hacer dos comentarios que son mi opinión particular. Y, hombre, yo... Si realmente lo que quiero celebrar es el tema del jubileo y atraer a la gente con la religiosidad popular, hubiera elegido a los patrones de los distintos arciprestajos, no todos de La Laguna, porque entonces lo localizas en La Laguna. También es verdad que mover toda esa infraestructura es muy complicado. E incluso hasta el propio patrimonio te pone pegas en trasladar las imágenes y demás. Pero si quieren realmente, porque después hicieron una invitación abierta a todas las hermandades y cofradías, yo hubiera traído a una representación de una imagen que sea la que más arrastra en esa parte de la diócesis, ¿no? Con lo cual la gente suele venir más contenta, porque una de las críticas que hacen algunas cofradías es precisamente esa, que sí, los invitaron, pero al final que los van a invitar para que vayan allí y para que después acompañe, porque date cuenta tú que tanto San Juan como San Benito están un tanto alejados de la Santa Iglesia Catedral. Y cuando tengan que retornar, las procesiones de ida van a ser muy simples porque va a lo mínimo y van encima sobre ruedas, son carros, no son cargadas. Y suele pasar en Semana Santa, por ejemplo, tú sabes que ahí hubo un canónigo de la Santa Iglesia Catedral, que era don Juan Pedro, que hizo participar, hizo ir incluyendo a todos los barrios de La Laguna, e incluyó a San Benito, incluyó a San Lázaro. Eso fue después de la reforma, y entre los años 40 y 80 del pasado siglo se fue introduciendo todo eso y se quería seguir haciendo participar. Lo que pasa es que este señor después faltó, que era un poco el que llevaba todo el tema de allí, de los cultos en la catedral y demás. Se quería incluir al Barrio Nuevo, se quería... Y ¿sabes lo que pasa? Que ahora en Semana Santa, por ejemplo, traen las imágenes y viene muchas veces la cofradía simplemente, que cada vez hay menos nazarenos, las cruces alzadas con los acólitos, el que empuja el carro el que va debajo del carro y el que lo va guiando y poco más. Y eso se va luego cada una, cuando acaba la procesión magna esa tan bonita que vemos todos en el cuadrilátero aquel, del, entre la calle y la carrera.
Después hay que devolver las imágenes a la iglesia.
Claro. Entonces, hombre, lo bueno sería que la gente que vaya de las cofradías que no pertenecen a la laguna, pues después intenten acompañar a esas imágenes para que no se vean desasistidas y que no sea aquello un medio, ¿sabes?
El folclore es el folclore.
Ya, entonces...
Que me ¿Tú has estado en Semana Santa en Sevilla?
Es demasiado,
por Dios. Si tú ves la cantidad de nazareno que va con el capirote en la mano una vez que la procesión ha llegado a la catedral, porque en Sevilla todas van de su barrio a la catedral, y una vez que pasan por la catedral, la mitad de los nazarenos desaparecen, se quitan el capirote y van por la calle a tomar copitas y tal. Pero hay mucho nazareno, con lo cual si la mitad se
no
va,
se nota, si, no.
Sigue habiendo
y
un montón.
Mucha, y mucha gente. El problema aquí es que...
Pero ve a los tipos vestidos de nazareno tomando copas en los bares.
El problema aquí... No, yo no lo veo mal. Mira, aquí...
Es
aquí,
una fiesta, yo
aquí,
entiendo que...
Mira, aquí ese problema lo tuvieron los de la Macarena, que eran andaluces, eran paisanos tuyos, cuando la fundaron en los años 50, y hacían una procesión larguísima, hasta soltaban un preso, que al final cuando ya la legislación o el tema jurídico ya cambió, que no podían soltar, indultar a un preso, había un personaje de Santa Cruz que lo llamaban Nacho el Gofio, que lo hacía la representación del preso. Iban a la Tenerife 1, que subían por Benito Pérez Dalmas, la procesión salía de la iglesia de Santo Domingo, la 3 de mayo. Y luego se recorrían todo Santa Cruz. Y cuando se iban, que llegaban hasta por debajo de la Plaza Weiler, a unos callejones que había allí y tal, cogían y paraban el rollo, dejaban las imágenes y se metían en un bar a comer churros con chocolate o a echarse las copichuelas y tal. Y eso se enteró el obispo, don Luis Franco Cascón, y los arrestó y les quitó la imagen incluso. Y la imagen estuvo luego en el antiguo seminario y la tuvo que restaurar don Ezequiel porque la dejaron frente a una ventana y perdió toda la policromía de un lado. Y hombre, es el carácter andaluz un poco festivo, es distinto. Tienen otra forma de ver esa Semana Santa. Entonces, normalmente lo que hace la gente en la laguna, con lo que ellos presumen que es la mejor Semana Santa y referente, y que ahora incluso la quieren vender a nivel ya más político, que incluso las han llevado a Fitur y demás, es que la gente se congrega en el cuadrilátero entre la calle La Carrera y la calle San Agustín o del Espíritu Santo y las dos adyacentes. Y después las imágenes se van cada una por su cuenta y es una pena, ¿no? Porque aquello después se desluce de alguna manera.
Pues, Juan Manuel, este fin de semana, procesión a la laguna. Habrá que verla.
La gente, es un acto que es único, que no se va a volver a repetir. Y es los fotógrafos y toda esa gente que es aficionada y que quieren sacar a imágenes que no coinciden nunca, pues tienen una ocasión estupenda. Además, se van a sacar incluso... en tronos distintos muchas veces, por ejemplo, San Miguel va a salir en el trono del Cristo de la Humildad y Paciencia de Santo Domingo, que lo van a sacar de Santo Domingo, que es donde está la antigua imagen que ocupaba la ermita, y es una ocasión de una situación excepcional, y aquellos que son aficionados a la fotografía, como don Isidro de Realejo, y pues tienen una ocasión de sacar imágenes que no se van a repetir más.